Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 4 de diciembre de 2020. Que se vive en una dictadura, sobre todo una dictadura comunista, se demuestra en la impunidad de los delincuentes cuando los delincuentes pertenecen al poder comunista. Y desde luego, la jornada de ayer, mientras PP y Vox protagonizaban una penosa trifulca en el Congreso, parece mentira que el diputado raso de Vox no sepa contenerse como suelen hacer sus jefes, porque cuando les provocan los del PP, en este caso la famosa tanqueta lucense, pues María Belén, pues entonces ¡bumba!, entran al trapo. Y además todo tiene un aspecto penoso, mientras el gobierno se felicita de ser como es. ¿Y cómo es el gobierno? Pues básicamente es un gobierno delictivo, es un gobierno golpista delictivo, compuesto no por un partido o dos partidos, sino por dos bandas. O si se quiere, es una banda compuesta por dos mafias distintas, la socialista y la comunista. Y ayer pues tuvimos pruebas abundantes de lo mismo. En primer lugar, está empeorando la situación económica. Hoy trae Libertad Digital un informe sobre el aumento súbito y muy fuerte de los ERTEs. Es decir, que antes de terminar el año muchas empresas están haciendo el arqueo y ven que no hay. Y ya ponen a la plantilla en ERTE que es un ERE congelado, en general. Algún caso se libra, pero mala pinta tiene. Y han empezado de nuevo a subir vertiginosamente. No bajan tampoco los muertos, salvo en la Comunidad de Madrid, por el virus. Y asistimos al espectáculo grotesco de la ministra de Trabajo, la que se felicitaba de que hubiera muchos parados a los que dar subsidio. Luego resulta que fue incapaz de dar subsidio a nadie, que nadie cobra el salario mínimo vital, que decía que era la gran consecución de los comunistas, que había un antes y un después en Occidente. Pero claro, esta gente no necesita abuela, ellos se alaban a sí mismos. Y había, que no había nada igual en la historia de España ni de Occidente. En Oriente sí. Los países comunistas, como China, como Rusia, esos ya tienen resuelto el salario mínimo vital. Si te quejas, te disparan. Así que el salario mínimo es vital. Es vital no quejarse. Pero nos encontramos hoy también con la sorpresa que nos trae Miguel Ángel Pérez de que la mano derecha de una de las actividades delictivas más desvergonzadas que se ha visto nunca, protagonizada por el infame Rubalcaba, que en paz descanse, que era su infame número 2, el camarada Camacho, Antonio Camacho, puede ser vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PSOE, lo cual demuestra que las cloacas siguen a pleno rendimiento. Han jubilado a Villarejo pues porque jugaba dos bandas, pero este que jugaba una, este se coloca. El próximo será Haag. Camacho es el número 2 del gobierno cuando en Rubalcaba orquesta desde interior, a través del jefe de policía García Hidalgo, según todos los indicios que se tienen, llamar al aparato chantajista, al aparato recaudador de la banda criminal ETA, de que va la policía a detenerlos en el Faisán, en el bar Faisán. Y avisada, pues entonces no va. Iba un tal Marlaska, un juez, que entonces tenía buena fama, no lo conocíamos, con la Policía Nacional, después de 2 años de investigación, de infiltramientos, de estar pasando noches vigilando, de pillar, que eso no es una zona precisamente de buen clima, de pillar datos, briznas de datos aquí y allá, hasta que por fin consiguen identificar, consiguen llegar al día en que iban a cobrar el impuesto revolucionario, así llamado, y cuando los van a pillar, llama el ministro del Interior a través de sus sicarios y entonces consiguen que la ETA pues huya, sin que la detenga la Policía Nacional y un juez entonces llamado Marlaska. Bien, el número 2, el que llevaba el trabajo sucio de Interior, el que en la investigación aparecía como el que da la orden directa, por supuesto, sugerida por Rubalcaba. Nadie hace una cosa así sin que lo sepa el jefe. De hecho, se sabe por qué lo hizo Rubalcaba, que en paz descanse, por qué lo hizo Camacho, que en el Consejo General del Poder Judicial puede descansar, a propuesta naturalmente de la banda socialista, que fue la que llamó a la ETA. ¿Y por qué la llamó? Pues porque al día siguiente tenía una entrevista Zapatero, presidente, el infame presidente del gobierno, con Josu Yonimaz, que a la sazón era jefe del PNV. Y como no quería molestarlo deteniendo etarras, porque ya se sabe que el PNV tiene una delicada sensibilidad cuando pillan etarras, cuando matan policías, guardias civiles y tal, entonces no. Pero cuando detienen a lo que llamaba Arzallus los chicos de la gasolina, es decir, los que mataban, los que asesinaban, tiro en la nuca, etcétera, pues entonces sí, son muy sensibles. Y para que no se molestara el tío del PNV, pues entonces va y avisan a la ETA de que no vayan, que los va a detener la Policía Nacional. Ese es el caso Faisán. Es uno de los mayores escándalos de corrupción y colaboración con banda armada que se ha producido nunca. Y andan algunos aún tratando de lavar la imagen de Rubalcaba. Imagen siniestra, imagen infame, porque estaba en contra de Sánchez. Hombre, no, estaba a favor de sí mismo y de su patulea. España no le ha preocupado nunca nada, la prueba es lo que hizo en el Faisán. El Estado de derecho de desecho con Rubalcaba. Pues su número dos, en el escándalo del Faisán, en el delito del Faisán de colaboración con banda armada, ahora lo quieren poner a poner jueces. Hay que echarle valor. La Yolanda Díaz se reúne con 10 o 12 tíos, sin mascarilla y sin nada, mientras dicen ahora que la ciencia, que según Sánchez decía que no más de 6, ahora dice que no más de 10. Pero como eran no menos de 12 con la ministra de Trabajo, pues a lo mejor ahora el número de allegados que permite la policía política de esta banda con dos mafias, lo mismo son 12. Hay que saber cuántos estaban con Yolanda Díaz, porque las leyes se hacen a medida de los que las vulneran. La ley la hacen los delincuentes a medida de los delincuentes. Esto es cada vez más evidente en España. Y no pasa nada. Entre otras cosas, no pasa nada porque la oposición está demasiado ocupada peleándose consigo misma que oponiéndose de verdad a este régimen comunista que avanza a pasos agigantados. Me extraña que a Villarejo no lo saquen de la cárcel y lo pongan para defensor del pueblo, porque al pueblo de las cloacas, al pueblo de las mafias, como ha pertenecido a todas, lo defendería mejor que nadie. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Saludos de Daniel Muñoz. En este viernes 4 de diciembre, que trae bajo el brazo un temporal que va a dejar tiritando a buena parte de la península hasta el próximo domingo como mínimo. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta por la llegada de Dora, que ha decidido explorar España, aunque ya les advierto que tiene un carácter bastante peor que Dora la Exploradora, la que aparece en los dibujos animados. Les digo por qué, porque deja a nada más y nada menos que 37 provincias hoy en alerta, que entra por Galicia, que ya ha entrado de hecho, y que va a provocar viento fuerte, mal estado de la mar, temperaturas muy bajas y precipitaciones, muchas de ellas además en forma de nieve. Baja susceptiblemente la cota de nieve en la península durante este fin de semana. Hoy de hecho solo se van a librar de las lluvias en el área mediterránea, en el resto de la península precipitaciones. Las temperaturas, como ya digo, bastante bajas. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados y vamos camino de 8. La máxima en Canarias, como siempre, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 22 grados. La mínima, hoy compartida, Burgos, Soria y Teruel, con 3 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen.
El gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios avanzan con paso firme en su propósito de construir un bloque de poder tras ver luz verde en el Congreso. Los presupuestos van a llegar ahora al Senado para retornar antes de que acabe el año al Congreso, donde serán aprobados definitivamente, algo que para ser exactos va a ocurrir el 29 de este mes. Llegado ese momento, no va a ser una herramienta más para distribuir gastos e ingresos. Olviden esa concepción de los presupuestos, insisto, como únicamente una herramienta para ver dónde gastamos, de dónde quitamos. No, no. Estos presupuestos, y los propios socios no lo esconden, son la argamasa en torno a la cual van a afianzar un bloque de legislatura. E insisto, ni el gobierno ni sus socios parlamentarios lo esconden. Adriana Lastra, Pablo Echenique y Gabriel Rufián.
Dijeron que este gobierno era imposible y tuvimos gobierno. Dijeron que las izquierdas no sabían entenderse y nos entendimos y formamos gobierno. Dijeron que el gobierno no iba a durar y ya les digo, abandonen toda esperanza porque hay gobierno para muchos años. Para muchos años.
Estos presupuestos inauguran también una nueva etapa política en España. Estos presupuestos consolidan hoy una nueva mayoría parlamentaria que representa todo lo contrario que ustedes. Una mayoría que deja matemáticamente claro que ustedes, los del tío de Colón, pues no pintan nada en la gobernabilidad de España.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Bienvenidos a una nueva era, proclamaba Gabriel Rufián. Todos celebran el acuerdo, ninguno oculta sus intenciones y además, como acaban de escuchar, se permiten el lujo de regodearse, conscientes de que la teórica oposición, el dique de contención frente a sus desmanes, se desvanece con la facilidad de un castillo de naipes. El día que el gobierno hacía partícipes de la gobernabilidad de España a partidos que quieren romperla, quienes deben defenderla se dedicaban a pelearse entre ellos. Para ser más concretos, el día que Pedro Sánchez concede a Arnaldo Otegi y a Oriol Junqueras una copia de las llaves del Palacio de la Moncloa, Partido Popular, Vox y Ciudadanos discuten quién es más macho, Cuca Gamarra, Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
Estos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo y que no llegaría a ningún tipo de acuerdo. Todos los españoles recuerdan cómo hablaba de Bildu, cómo se refería también a Podemos o cómo decía que nada tendría que tratar o negociar con Esquerra Republicana.
Y nos hemos negado a la farsa de las enmiendas parciales en la que han caído los partidos colaboracionistas y filistantes, incapaces de ver la deriva totalitaria de este gobierno. En Vox lo tenemos muy claro, distancia infinita con este gobierno, ilegítimo y criminal.
Hemos frenado locuras en estos presupuestos, sí, podrían ser peores. Nosotros en estos meses podemos decir que nos hemos ganado el sueldo y ante algunas críticas de alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, solo le diré cuatro palabras. Griten menos y trabajen más. Cinco palabras.
Griten menos y trabajen más, decía Inés Arrimadas. Santiago Abascal se refería evidentemente al Partido Popular cuando aludía a los equidistantes. En esta realidad paralela vive la oposición, que o no entiende o no quiere entender a Gabriel Rufián. Y uno cree más bien lo segundo, porque Gabriel Rufián es meridianamente claro. Decía el portavoz de Esquerra Republicana, en una muestra desde luego de exhibicionismo rupturista, el textual: hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el separatismo vasco y catalán. Es una nueva era. ¿En qué se traduce esa nueva era? Pues bueno, se traduce, por ejemplo, en aberraciones como la proposición no de ley que han presentado Podemos, Bildu y Esquerra para desterrar el español de la administración pública. Por ejemplo, en la perversión del poder legislativo, ahí tienen la ley Celá, aprobada a toda prisa. Por ejemplo, en el control de los medios a través del Boletín Oficial del Estado, aquí ya sin legislar directamente, y ahí tienen el Comité de la Verdad. O, por ejemplo, en el control de los jueces, junto con la monarquía, vaya a dar para impedir cualquier atropello constitucional, prohibiéndole ejecutar nombramientos si está en funciones, como propusieron antes de ayer, o renovándolo. Y sobre esta renovación, hoy les invito a que entren en Libertad Digital porque añadimos un nombre más, lo hace Miguel Ángel Pérez, a esa terna, a esa negociación con los populares. Es Antonio Camacho. Lo explicaba muy bien Federico hace apenas unos instantes, la mano derecha del exministro del Interior, de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el caso Faisán. ¿Quién es Antonio Camacho? Bueno, pues es un caballero que, entre otras cosas, ha comparado un caso de corrupción, el caso Gürtel, con una operación contra una banda terrorista.
no sé si la gente me cree, pero en ningún momento, a lo largo de los casi 8 años que llevo en el Ministerio del Interior, me ha preocupado desde el punto de vista personal.
De su implicación, desde pero imagino que vista, le preocupa si se ha producido un chivatazo.
No, desde el punto de vista de la afectación, sí me ha preocupado en lo que puede afectar a la lucha antiterrorista, en lo que pueda afectar a un trabajo extraordinario de policía y de guardia civil en ese ámbito.
¿Qué independencia no querrá salvaguardar el gobierno proponiendo como vocal del nuevo Consejo a señores como Antonio Camacho? Nótese evidentemente la ironía. Y la oposición, mientras tanto, insisto, discutiendo quién es cabeza de ratón o cola de león. 6:15, 5:15 en Canarias. Repasamos otras noticias que nos deja el día. Lo hacemos en titulares con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
La fiscal general del Estado apuesta por reformar el sistema de designación del Ministerio Público. Según El Mundo, Dolores Delgado cree necesario instaurar contrapesos que acrecienten su autonomía en el Ejecutivo después de la ley de enjuiciamiento criminal, donde el fiscal llevará el peso de las investigaciones penales.
El Ministerio de Defensa denuncia ante la Fiscalía el chat de militares jubilados en el que hablaban de fusilar. En los WhatsApp llegaban a proponer un golpe de Estado. La ministra Margarita Robles enmarca las declaraciones en opiniones personales.
Esas personas que estaban en el chat, según pone la información, no representan más que a sí mismos. No solamente no representan más que a sí mismos, sino que son un baldón y que tratan de perjudicar a nuestras Fuerzas Armadas, que, insisto, de las que tan orgullosa nos sentimos por el trabajo constitucional que realizan.
Isabel Díaz Ayuso e Isa Serra han vuelto a enfrentarse en la Asamblea de Madrid por la política fiscal. La diputada de Podemos insiste en que Madrid es un paraíso fiscal. La presidenta regional lo niega y pide al gobierno que la armonización de la que hablan sea al estilo europeo, donde donaciones, sucesiones y patrimonio no están gravados.
A la Comunidad de Madrid no le va bien a algunos, a pocos. De hecho, tenemos los peores datos en desigualdad. Ustedes han hecho un paraíso fiscal para los millonarios. Y con eso consiguen que haya dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas.
Díganle a ese padre de familia que cuando su hijo vaya a heredar su vivienda después de toda una vida trabajando, va a tener que pagar más impuestos porque se lo piden sus socios independentistas. Porque ahora resulta que hay que armonizar con qué. Con el desastre independentista, ¿por qué no me pide que armonicemos los impuestos como en toda la Unión Europea?
El Gobierno está estudiando la posibilidad de reducir la jornada laboral a 32 horas, es decir, a 4 días semanales con 3 de descanso. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado que la ministra de Trabajo ya está trabajando en la propuesta y sostiene que la medida ayudaría a generar empleo.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. Creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz, la está estudiando. Creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo.
Teresa Rodríguez, ex líder de Adelante Andalucía, ha demandado a Dina Buselhan y al diario online que dirige por las acusaciones de robo vertidas en su contra. La que fuera asesora de Iglesias publicó en La Última Hora un artículo en el que decía que Rodríguez había robado 109.000 euros de las cuentas de Podemos e Izquierda Unida, abriendo una cuenta a espaldas de ambos partidos. La que fuera líder de la corriente anticapitalista de Podemos pide a Dina una indemnización de 60.000 euros.
Valéry Giscard d'Estaing avait pour elle changer la France. La défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce.
Así es como elogiaba el presidente francés Emmanuel Macron al expresidente de la República Valéry Giscard. Macron asegura que transformó Francia y elogiaba algunas de las reformas impulsadas por él, como el establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años, el aborto o el divorcio. En su discurso de despedida, Macron ha destacado además su aire modernizador.
Y en los deportes, hombre, es de agradecer que alguien finalmente de la directiva del Fútbol Club Barcelona haya dicho la verdad, aunque la verdad desde luego sea demoledora. La deuda del Fútbol Club Barcelona es morrocotuda, 1.000 millones de euros debe a los bancos. Y aún hay quien piensa que Leo Messi se va a quedar la próxima temporada. Por demás, vamos a ver también si Zidane se queda en el banquillo del Real Madrid durante mucho tiempo. Vamos a ver qué ocurre mañana en ese partido contra el Sevilla. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Después de la jornada de Champions y de Europa League, hoy volvemos a vivir la jornada de Liga, la 12ª etapa de este campeonato. Comienza hoy en San Mamés, Athletic de Bilbao, Celta a partir de las 9 de la noche y mañana buenos partidos de fútbol. Por ejemplo, juega el Madrid mañana en Sevilla a las 4:15 de la tarde y el Atlético, ya con Luis Suárez, dio negativo en el test de coronavirus realizado ayer. El delantero uruguayo podrá jugar mañana ante el Valladolid, y a las 9 de la noche un Cádiz-Barcelona que es interesante también por la forma de jugar de los dos equipos, muy antagónicos en el estilo de juego. Va a ser un gran partido el del Ramón de Carranza. Además, ayer hubo Europa League con la victoria del Villarreal en Turquía, con la derrota del Granada ante el PSV, pero la clasificación del Granada, es decir, derrota agridulce, y el empate de la Real ante el Rijeka, que le complica mucho la clasificación.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
50 años es la edad a la que el Banco Santander permitirá a los empleados apuntarse a la prejubilación. Tras las peticiones de los sindicatos, la entidad presidida por Ana Patricia Botín plantea a los empleados de entre 50 y 54 años acogerse a plan de prejubilación con un 50% del salario pensionable y también una indemnización tope de 250.000 euros. Con esta decisión, el banco iguala la edad de corte con la ya establecida en los ERE que hizo en 2019 tras la absorción del Banco Popular.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan unos segundos de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Hoy es un gran día para Pedro Sánchez, pero también lo es para la oposición. Lo es para el presidente del gobierno porque encarrila su legislatura asegurando su estancia en el Palacio de la Moncloa hasta 2023. Y lo es para la oposición porque ya dispone de 3 años para sentarse cómodamente en su escaño esperando que el gobierno caiga como fruta madura. Y desde luego, si no es así, lo disimulan muy mal. Ahora lo verán. ¿Qué ocurre? Que este jueves no se ha abierto una legislatura al uso. Estos presupuestos no son una distribución de gastos e ingresos. Lo que este jueves se ha votado es la excusa en torno a la cual aglutinar una mayoría parlamentaria que defiende abiertamente la ruptura del orden constitucional. E insisto, no lo esconden. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez logró ayer el salvoconducto para seguir en Moncloa hasta 2023, apoyado en unos socios de Frankenstein, envalentonados y crecidos hasta la euforia. Pletórico Gabriel Rufián de Esquerra proclamaba una nueva era, mientras Pablo Echenique de Podemos se ensañaba con la derecha.
Hoy eso ha cambiado. Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Que aún queda mucho, aún queda mucho. Aún quedan 3 largos años de gobierno en coalición, como les decía, y posiblemente muchos más. No parece prudente que ustedes se quemen en el primer año, que aún van a tener que digerir la aprobación definitiva de la ley de eutanasia, la ley trans, la derogación de la reforma laboral del PP, la ley de memoria histórica.
Ese fue el mantra convertido en amenaza de todos los socios del gobierno y de las dos facciones del Ejecutivo. Habrá coalición para rato, para muchos años, más de 3, es lo que repetían casi a coro Lastra, Echenique y Rufián. Abandonen toda esperanza y prepárense porque los presupuestos son solo el aperitivo de su agenda legislativa rupturista.
Bueno, y frente a estas amenazas, frente a este atropello permanente de derechos fundamentales, ¿qué encuentra el gobierno? Bueno, pues encuentra un nuevo género, que es la oposición a la oposición. Le voy a poner un ejemplo. Recordarán ustedes que en aquella famosa final de Copa del Rey, que el Real Madrid gana al FC Barcelona en Valencia, en Mestalla, Pep Guardiola comparece tras el partido para quejarse por un gol bien anulado, a Pedrito por fuera de juego. Es verdad que por muy poco, apenas unos centímetros, pero era fuera de juego. Termina la rueda de prensa y atiende a los periodistas José Mourinho, por entonces entrenador del Real Madrid, y le interpelan naturalmente los periodistas por este asunto. Oiga, Guardiola, su colega, hace unos minutos ha criticado al árbitro por este asunto. Respuesta memorable de José Mourinho, el textual, le leo: hasta ahora había 2 grupos de entrenadores, los que nunca critican a los árbitros, los que sí critican a los árbitros, entre los cuales me incluyo, decía Mourinho, y un tercer grupo donde de momento solo está Guardiola, que se dedican a criticar el acierto de un árbitro. Bueno, pues trasladado a la política, eso es lo que se ha escenificado en el Congreso, lo que han escenificado en el Congreso Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero particularmente Vox y el Partido Popular. La puesta en marcha de ese nuevo género, de la oposición a la oposición.
Vox no trabaja ni trabajará en pequeñas enmiendas que serán un trabajo de colaboracionismo con este gobierno.
No hace falta gritar desde esta tribuna,
No hace falta llamar enemigo a nadie, no hace falta llamar colaboracionista a nadie.
Entregaron nuestros derechos y libertades a este gobierno socialcomunista apoyando al estado de alarma. Dijeron sí al blanqueo de ETA, porque cuando este grupo parlamentario presentó una proposición de ley que habría permitido su legalización, ustedes dijeron y votaron no.
Decía que el enemigo de los españoles es este gobierno socialcomunista. Puedo coincidir en parte, aunque yo añadiría también al resto de populismos, y usted ya me entiende. Pero es que a los españoles se les defiende aquí, señora Olona, trabajando.
Bueno, así está la oposición, ante todo unida. En fin, esta es la crónica política de lo más importante de la jornada. En lo referente a la pandemia, que seguro que también les interesa, seguimos intentando descifrar cómo va a controlar el gobierno que, por ejemplo, un señor de Andalucía venga a Madrid a ver a un allegado o a hacer senderismo a Rascafría. Yo me pregunto si en Moncloa alguien se ha parado a leer cómo define la Real Academia Española la palabra allegado. Cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Ponerle coto a esto es como tratar de ponerle diques al mar. Evidentemente imposible. Lo explique ella, lo explique Simón o lo explique quien usted quiera.
En familias puede ser injusto para personas que tienen una relación igual de estrecha que una familia, pero que pueden no estar incluidas en el término, digamos, legal o oficial de familia.
Les ha quedado claro, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, en la práctica, aunque nos tomen el pelo a todos, supone la libertad absoluta de movimientos. Del día 23 al 6, porque es imposible controlar. Por eso, de hecho, están apelando a la responsabilidad individual, porque saben que es imposible controlar esos movimientos. Hay que decir que este no es el único punto polémico del plan elaborado del gobierno, elaborado por el gobierno. Hay más. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Durante su habitual rueda de prensa para actualizar los datos del coronavirus, Fernando Simón trató de aclarar algunos puntos del plan del gobierno de cara a la Navidad. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la misma línea que el ministro de Sanidad, apeló a la responsabilidad individual para que la visita de los allegados durante las próximas fiestas, con esa excepción se podrá salir de las comunidades autónomas, no suponga un coladero que descontrole la pandemia. Sí admitió que la medida puede llevar a trampas. Simón recordó a las regiones que las reuniones familiares de hasta 10 personas se podrán aplicar también el Día de Reyes, además de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y trató de explicar el cambio de criterio para elevar de 6 comensales, como pretendía el gobierno, a 10.
Y ampliar a 10 es, por así decir, siempre que se mantengan las medidas de precaución más estrictas posibles, es, digamos, una concesión a las fiestas navideñas. Pero sí que me gustaría dejar muy claro para todo el mundo que este tipo de concesiones tienen que ir asociadas a un mantenimiento lo más estricto posible de todas las medidas de precaución asociadas al coronavirus.
Sobre incluir a los niños en el número de comensales, después de decir hace unos días que no lo tenía claro, ahora parece que sí se muestra seguro Simón.
Es una cuestión que se tiene que valorar, se discutió, se decidió que los niños entraban dentro del grupo y desde luego tiene una lógica muy clara. Los niños se infectan y los niños pueden transmitir. Yo creo que no hay mucho más que comentar sobre ese punto.
Simón dijo que seguimos teniendo una incidencia más alta de lo que nos interesa y que la evolución sigue siendo complicada, por eso no podemos relajarnos, aseguró, y puso la atención en los días festivos por el puente que viene, que pueden ser un punto de riesgo importante que eche por tierra, dijo, el esfuerzo de 2 meses.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Ayer, 2 años y medio después de la marcha de Rajoy, Cristóbal Montoro dejó de ser ministro de Hacienda. Le ha sustituido María Jesús Montero. De Montoro a Montero, la socialista solo ha tardado 900 días en dejar su impronta en unos presupuestos. Lo ha logrado con un endecágono partido. 11 partidos. Hay tantos allegados que no entrarían en una cena navideña. A la familia de Rufián o a la de Otegui se suma la de Urkullu, el tío de Teruel, otro de Valencia, el cuñado de Santander, el pariente de Canarias, no falta el primo que hace las delicias de los mayores, el joven Errejón, El otro día Isabel Díaz Ayuso atinó al crear una nueva moneda, el cendal. Pues bien, estos presupuestos se pueden medir en cendales, que sepamos. A Esquerra le han prometido un cendal en inversiones ferroviarias en Barcelona. Medio cendal es lo que se lleva Compromís para un tren con el aeropuerto de Alicante. Bildu se lleva otro medio cendal para el Cercanías de San Sebastián. Y el PNV se lleva la recalificación de los cuarteles de Loyola, que vale por varios cendales. Eso, que sepamos. Súmale indultos, referéndums y reformas legislativas que salen más baratas en términos presupuestarios, pero más caras a nivel democrático y de convivencia. La coalición gubernamental es como un casting de malas compañías, los perfectos villanos. Aún así, el PSOE celebró la aprobación con un tuit. Gracias por 188 votos valientes y patriotas. Valientes y patriotas por Bildu y Esquerra, que ni son patriotas ni valientes. El sanchismo siempre habla con antónimos. Para descifrarlo, siempre es lo contrario de lo que dicen. Cuando aseguran que no pactarán, es que ya está cerrado el acuerdo. Cuando hablan de patriotas y valientes, saben que son antipatriotas y cobardes. Así que a última hora se sumó el PDCAT, que es el nombre de Convergencia para este año. Ahí están los de la República de 6 segundos y la fuga en un maletero. Vamos, lo cobarde. No es la primera vez que María Jesús Montero habla del patriotismo de Bildu y Esquerra. Ella dice que a estos partidos les une el amor por España, es decir, antónimo, el odio por España.
Y anteponer el interés general de España.
Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí a estos presupuestos.
Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA.
Que estoy convencido que autornaremos a hacer.
Ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena.
Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos.
Los procesos de ruptura democrática nacional son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado.
Sería que pusieran en nuestras manos una televisión.
La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso.
Sí, queremos una república vasca, una república confederal.
A mí la unidad de España me suda la polla por delante.
Que van a tener gobierno socialcomunista para rato.
Dijeron que las izquierdas no sabían entenderse y nos entendimos.
Y así durante 3 años, esto no ha hecho más que empezar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cuatro minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Bueno, a quienes enciendan ahora el transistor, les doy la bienvenida a una nueva era. El encargado de proclamarla ha sido Gabriel Rufián, lo cual imagino que les tranquilizará bastante por el compromiso que le caracteriza con el orden constitucional. No solo a él, Gabriel Rufián va de la mano de los del Comino, de los del PNE, que recordaba ahora Rubén Fernández. ¿Y a través de qué? Bueno, pues a través de los presupuestos generales del Estado. ¿En qué va a consistir esta nueva era? Pues muy sencillo. En una mayoría parlamentaria cuyo propósito es utilizar la debilidad socialista y la complicidad comunista para aniquilar la soberanía nacional. Ofrecen ejemplos casi a diario, y el más reciente lo hemos visto este mismo jueves. Esquerra ha registrado, junto a Bildu y Podemos, una proposición no de ley para erradicar el español de la administración pública. Hay quien dirá, bueno, nada nuevo viniendo de Esquerra Republicana. De hecho, esto ya lleva sucediendo muchos años en Cataluña. Sí. Pero con una diferencia, y es que ahora esta iniciativa la comparte Esquerra Republicana con un partido que está en el gobierno de España, que se sienta en el Consejo de Ministros cada semana. Dice esta iniciativa que hay que avanzar, leo el textual, una realidad plurilingüe poniendo fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal. Esto, traducido, es que van a obligar a un señor de Asturias a aprender bable para ser funcionario. Tal cual. Y si a este señor no se le da bien aprender bable, por ejemplo, si quiere acceder a la Administración de Justicia, bueno, pues entonces le están invitando a marcharse de Asturias. Es exactamente así. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. 8 puntos en los que los socios de investidura de Pedro Sánchez piden una realidad plurilingüe, dicen ellos, que acabe con la exclusividad del español como lengua oficial del Estado, en este caso en la administración central. Es decir, seguir discriminando y atacando al español ya ni siquiera en aquellas comunidades con lenguas cooficiales, sino en todo el conjunto del Estado, donde estos 9 partidos se piden que la administración funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física. Hablamos de las Cortes Generales, del Constitucional, el Supremo, la Agencia Tributaria e incluso Radio Televisión Española. En la proposición no de ley también se pide el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia y poner fin a la imposición legal, dicen ellos, del castellano en la normativa estatal, en casos como el etiquetado. Todo en un texto con varias erratas que dificulta la comprensión del redactado.
Bueno, no crean que esto que nos acaba de contar Esmeralda es el único ataque al español. En Baleares, lean hoy el diario El Mundo, el llamado movimiento por la escuela en catalán, cuyo nombre no deja lugar a dudas, quiere que los chavales hablen catalán y orillen el español no solo en clase, también en el patio, en el comedor, en las extraescolares. Esto ya sucede en Cataluña y esto lo subvenciona el PSC. Y en el País Vasco, 3/4 de lo mismo, la última del PSOE, junto a los nacionalistas vascos y a Podemos. Cheque en blanco a la dirección de la televisión pública vasca para que el único canal en castellano tenga cada vez más contenido en euskera. Y el PSOE está en esto, hombre, pues naturalmente que está en esto, como está también en la anexión de Navarra. No crean que ahí está únicamente Bildu. Se prepara desde hace tiempo en el Parlamento Vasco y está pasando un tanto desapercibido la reforma del Estatuto de Autonomía. Reforma del Estatuto de Autonomía promovida, entre otros, por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista de Euskadi, que contempla la anexión de Navarra, concretamente, dicen, la República Vasca. Esta es una de las tantas tropelías a las que asistimos casi a diario, un rodillo parlamentario por parte del Gobierno que está aprovechando la excepcionalidad que le ofrece la pandemia del COVID para agilizar la tramitación de leyes puramente ideológicas y, además, particularmente sectarias. Para otras, directamente, insisto, le sobra el legislativo y ahí está el Comité de la Verdad. En el Congreso lo hemos visto recientemente con la ley CELA, por cierto, que hoy arranca una nueva serie de concentraciones que va a culminar con una nueva marea naranja el próximo 20 de diciembre en las calles. Y lo vamos a ver muy pronto también con otra ley, la ley de eutanasia. Si salen los términos que está planteada ahora mismo, es una aberración, una absoluta aberración. Para ponerles en antecedentes, a este programa le hubiera gustado recabar el testimonio de los 3 partidos de oposición mayoritarios en el Congreso. Tristemente, el Partido Popular ha declinado participar. Pero bueno, allá ellos, si piensan que a su electorado este asunto no les importa. Vox y Ciudadanos sí han tenido la amabilidad de hacer declaraciones. Beatriz Dávila, buenos días.
Hola Dani, buenos días. El Gobierno espera avanzar en la ley de eutanasia sin debate público tras rechazar las enmiendas de Partido Popular y Vox que proponían una ley de cuidados paliativos. Entran a debate las de los socios separatistas del Gobierno. Esquerra Republicana plantea que los menores de 16 a 18 años puedan tener acceso a este derecho, pero también que lo puedan solicitar a partir de los 12 años con consentimiento. Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Vox, critica la propuesta y exige un informe psiquiátrico para acceder a este derecho. Por su parte, desde Ciudadanos, Guillermo Díaz apela porque sea una ley garantista.
Es que ni siquiera se solicita que exista certificado de un profesional de enfermedad mental, por ejemplo, para acudir a este derecho. Da igual que la persona esté en un estado emocional diferente. Y bueno, si ya me habla de niños menores de 16 años.
Queremos que la ley sea absolutamente garantista, que no haya vicios del consentimiento, que alguien que cuando decide esto sea plenamente consciente.
Méndez Monasterio considera que la ley es una imposición ideológica y sobre una comisión que decida en caso de incapacidad de las personas, Díaz asegura que este derecho será ejercido en libertad.
Lo que se trata es de imponer un planteamiento y un paradigma en función del valor que unas determinadas personas o que unos determinados regímenes e ideologías le dan a la vida.
Esto es una decisión individual. Este es el último acto de libertad de una persona. No se puede obligar a vivir un infierno permanente a quien ya no quiere vivirlo.
El texto legal irá ahora a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y es posible que pueda ser aprobada antes de que finalice el año.
Y un último asunto, antes para completar la crónica informativa del día. Hoy el Consejo General del Poder Judicial está de aniversario. Carlos Lesmes cumple 2 años en funciones como presidente. y lo que te rondaré. Al gobierno le hubiese gustado que otro presidente hubiese llegado por Navidad, pero Papá Noel Casado no ha entrado por la chimenea que le abrió de par en par Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia. Todo parece indicar que, como mínimo, el Partido Popular no va a acceder hasta marzo, pasadas las elecciones en Cataluña, aunque eso no es óbice para continuar conociendo candidatos a ocupar una plaza como vocal. En Libertad Digital damos cuenta de otro candidato. El último nombre que hemos escuchado, o el penúltimo, porque no será el último, es el de Antonio Camacho. Y no crean que es el mítico defensa del Real Madrid. No, no, es la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba en el famoso caso Faisán. Es decir, todo un sinónimo de compromiso con el Estado. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La mano derecha del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba durante el chivatazo del bar Faisán, Antonio Camacho, suena como posible nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del sector progresista. Camacho ingresó en la carrera fiscal en 1991 tras pedir la excedencia como juez y fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Como fiscal ejerció en el TSJ de Valencia y en el TSJ de Madrid durante los siguientes 10 años hasta su llegada al Ministerio del Interior tras la masacre del 11M. Desde el 2004 hasta el 2011 fue el secretario de Estado de Seguridad con José Antonio Alonso I y después con Alfredo Pérez Rubalcaba. Finalmente ocupó la cartera de Ministro del Interior durante apenas 6 meses. Precisamente cuando era el número 2 de Rubalcaba, su nombre salió salpicado por el chivatazo a ETA del bar Faisán.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, enseguida repasamos la prensa en profundidad con Silvia, como siempre. Antes, titulares del diario El Mundo, director adjunto Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez encarrila la legislatura atado a Podemos y los separatistas. También hoy en El Mundo, el independentismo se organiza en Baleares para perseguir el español en los patios. Y Unidad Editorial y el Grupo Vocento entregan el primer premio David Gistau a Alberto Olmos, un homenaje al periodismo sin cadenas ni deudas. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Estás escuchando Es Radio.